La noticia del día es la condena hace minutos al que fuera el número 2 de Brasil durante mucho tiempo.
A mano derecha de Lula.
A mano derecha de Lula. Que acaba de ser condenado a 10 años y 10 meses de prisión efectiva. 10 años y 10 meses.
Probablemente a los 3 o 4 años pueda salir con batalla militante.
No sé.
Hacer alguna actividad.
No sé si existe en Brasil el batalla militante. De todas maneras, para no entrar en comparaciones estúpidas, porque es lo que va a suceder.
Seguro.
Estamos hablando de un tipo que fue el segundo, Dirceu, de apellido, que fue el segundo de Lula mucho tiempo, y que era el encargado de distribuir, que tenía una especie de caja negra en la que distribuía mensualmente una suma de dinero a los diputados y senadores
como una opositores.
Una especie de Banelco. De Banelco. Sí. Y el tipo, bueno, financiaba a los diputados y senadores opositores para que votaran las leyes que proponía el PT. Esto con Dilma no pasó porque Dilma, a diferencia de Lula, echó a cada uno de los funcionarios que estaban apenas sospechados de corrupción. O sea, hoy en Argentina con Dilma no quedaría nadie.
Varios se irían.
Varios se hubiesen coincidido. Empezando por Vudú para abajo, todos. O casi
Vudú.
Pero impresionante es que, porque uno dice, mirá a Brasil, qué ejemplo, ¿no? Yo escuchaba hoy a una periodista del diario Folha de São Paulo. Entonces, un periodista le decía, bueno, pero a diferencia de Argentina, ustedes condenan. No, es la primera vez.
La primera vez en la historia de Brasil.
Que se condena a un funcionario de semejante jerarquía por tantos años. Y dice que esto empezó a cambiar a partir de la política hiperpersecutoria de Dilma Rousseff a la corrupción. Dilma se propuso, más allá de del modelo económico y de todo lo que ha generado Lula en sus dos gestiones,
a persecuzanza tu corrupción.
A persecuzanza tu corrupción, exactamente. No nos deja, estamos hablando, somos
bilingües. Estamos hablando, claro, por si nos escuchan en Brasil.
La Sol sale en Brasil, Sol.
Solji.
Solji, el no, Solji
91.5
FM. ¡Basta! Bueno, no, estaba hablando de Dirceu. Se va a comer 10 años de prisión. Se supone que 7 efectivos. Mínimo 7. Que el tipo va a entrar.
Ya con eso le...
Hay un mecanismo raro en Brasil, porque explicaron que hasta que tiene que haber, digamos, primero una sentencia firme, que es lo que acaba de dejar sentado el tribunal.
Sentencia.
Pero después hay un mecanismo, yo no lo conocía, y la verdad que en mis años de estudiante de abogacía y en mi condición de alguna vez profesional, no conocía ese mecanismo. En Brasil las condenas se suponen firmes a partir no solamente de una sentencia, sino de la publicación en una especie de boletín oficial.
A públicamente un boletín oficial.
Y recién en diciembre va a estar publicado la sentencia de Dirceu y allí se podrá ser detenido.
Así que a lo mejor puede pasar Navidad probablemente con su familia.
No sé. Lo que sí sé, primo de Janeiro, segundo.
Acá yo leiré.
Bueno, pero lo que va, ese tipo va a prisión común. A prisión común. Va a una prisión cuyo nombre no recuerdo.
Bueno, eso es lo que le dicen a ustedes. No va a estar en una celda común. Va a estar en una prisión común.
El tribunal lo ordenó.
Tendrá su celdita con DVD, televisión digital.
No lo sé. Usted dice que no es la celda de Ciudad de Dios.
No.
Bueno, había otra película brasileña muy buena sobre la prisión. Ayúdeme usted que es
Carandiru. No va tampoco.
Impresionante esa película. Bueno, pero digo, mirá qué interesante lo de Dirceu. Porque, insisto, no voy a entrar en comparaciones porque es estúpido. La comparación sería, si se quiere, para no caerle a este gobierno, es que aún no están condenados en la Argentina los de la Banelco, de la ley de flexibilización laboral.
Flamarique
aún no ha sido condenado, es increíble.
Yo también, ¿sabes? A ver, ¿quién dice, qué no dice?
Flamarique
que sí, que
no. Y todos los... Bueno. Y Dirceu, bueno, en un proceso que empezó hace aproximadamente 2 años, que en un juicio oral y público que empezó en agosto, acaba de ser condenado a 10 años, 10 meses de prisión. Y se va a comer la friolera de 7, efectiva, en prisión, en Gallola, por sí, haber señor. Distribuido dinero. Me parece un buen ejemplo. Me parece que si el tipo efectivamente cometió el delito...
Sí, además sirve como enseñanza a los demás funcionarios. Porque alguno más dice, o un sea niño, mejor no chore.
Es que ahí está el tema. Digamos, ¿cuáles son las sentencias en Argentina que han servido como...
María Julia.
Única. detenida y además liberada después, ¿no?
Pobrecita.
Pero salvo María Julia no hay presos devenidos de la corrupción política en Argentina. Pedraza está preso. Pero digamos, Pedraza.
Sí, pero tiene que ver con un homicidio.
Con un crimen. Sí. Pero por ejemplo, los tipos que mataron por descuido a 50 tipos en el Sarmiento, algunos procesados, algunos sospechados.
Sí, las dos autoridades políticas están procesadas.
Procesadas. Pero no en prisión, no detenido.
Bueno, recién empieza. Acá esto me decís que duró 2 años.
No, está bien. Digo, igualmente la justicia en Argentina.
Que no van a ir presos.
No, uno presume que no. Uno presume que no. Pero también es cierto, y lo leía también, que la primera lectura en aquel episodio era culpar al farcho del tren, digamos. Lo primero que se supuso era que el chofer se había dormido, que había apretado mal el freno.
Sí, incluso había algunas pericias que decían una cosa, otras que decían otra. Bueno,
la conclusión.
Ya, lamentablemente en este país no se puede creer en más.
Bueno, es que ahí está el punto. A mí me parece que este tipo de cosas son las que ponen a la sociedad en el convencimiento de que la justicia es un camino. El problema es cuando vos vas acumulando decepciones. Y cuando las decepciones, o la libertad, o la falta de prueba, o la digamos, la complicidad del poder judicial con el poder político, hacen que los tipos digamos, nunca cumplan lo que deben cumplir. Y me parece que para Brasil es un cambio, es de verdad una bisagra. Porque, insisto, es la primera sentencia de este tipo, no digamos Brasil, mirá qué diferente. No, es la primera vez que en Brasil hay una condena de este tipo. No es histórico, no es un comportamiento histórico de la justicia brasileña, pero sí lo asocian los especialistas brasileños a la decisión política de Dilma de combatir a la corrupción. Lo asocian y dicen que eso le ha dado la justicia.
Que Lula no mostró,
evidentemente,
digamos,
no había mostrado.
Ferre,
no había,
por lo menos.
Sí, seguro el número dos. Insisto.
Lo que es paradójico también es que vos me decías que ante la opinión pública no se vio tocado Lula.
No, bueno, se lo preguntaron. Hubo intentos de todo tipo, sí, en el juicio de la oposición para salpicarlo a Lula. Bueno, Lula no hubo forma de comprobar que Lula supiera lo que estaba pasando.
Sí.
Es raro, es muy raro, cuanto menos raro que Lula no se haya enterado. Pero digo, si una sentencia de este tipo cae en alguna vez en la Argentina, me parece que la gente recupera la confianza. Si alguna vez la guillotina cae, en términos naturalmente que metafóricos, no,
sí,
en términos reales,
no pidamos la cabeza, ¿no?,
sobre el cuello de algún dirigente de importancia, me parece que de verdad estaríamos en presencia.
Sí, lo que pasa es que la justicia argentina está muy sospechada.
Uh-huh.
También.
No, fíjate, el caso Vudú. Caso justo, sí. Los Yarvide.
Sí, otros casos también que no vienen a...
O en Santa Fe, no vaya tan lejos, en Santa Fe, digamos...
Bueno, con todo lo que pasó con el caso Toñuli, por ejemplo, que fue una cosa armada sin,
claro, hay
tener
una
ninguna
acusación
prueba.
Sin pruebas, pero a la inversa también, eso fue la justicia federal, pero la justicia provincial nunca permitió que se le tomara declaración indagatoria Reutemann en el caso de inundaciones.
Sí, o el tema de Ascaini también, por otro
o
lado.
Ascaini.
Que era merca, que ahora era azúcar, que no, que es un azúcar.
También
para
fue federal,
dejar, que...
un procedimiento federal.
No, por eso. Pero
digo, hay...
La justicia en general.
La justicia en general tiene un comportamiento tan borroso, tan poco claro, que de verdad uno presume que va a ser muy difícil. Pero a veces hace falta un poco de empujón de decisión política. Cuando los gobiernos deciden de verdad respaldar a la justicia en la investigación, o en todo caso respaldar en el sentido de que quiero que se investigue esto para que efectivamente se aclaren las cosas.
Sí, debe ser un caso raro y único en el mundo que desde el mismo partido se haga fuerza para que se lleve a cabo, ¿no?
Pero es la única forma de cambiarlo.
Sí, sí, probablemente, pero te quiero decir que en
Dilma
cualquier
dice que...
lugar del mundo, probablemente, no te digo que traten de esconderlo, pero no, por lo menos no le van a...
Su mejor amiga de la infancia, viento, que era secretaria de Estado, su mejor amiga de la infancia o de la juventud, exiliada con ella, no pudo probar cómo había comprado una casa. Y Dilma la echó.
Vaibora, menina.
Digamos, si uno empezase a tener ese tipo de comportamiento de la clase... No estoy hablando solo de Cristina. Estoy hablando de Cristina, de Bonfatti, de Corral...
De Scioli, y de Macri.
Scioli, de todo el poder político. Si alguna vez el poder político se decide a ser absolutamente estricto con el tema de la sospecha sobre el otro... me parece que el comportamiento de la gente cambia.
Sí, porque aparte acá, por ejemplo...
Si va preso Dirceu, yo me imagino el ciudadano común, si va preso Dirceu, a mí por la multa de andar sin cinturón me van a llevar ganas si no la pago. Ese es el mensaje.
Sí.
Ahora, si no va preso, vos tenés siempre la sensación de que alguien por izquierda te lo va a resolver.
Sí, y aparte también puede salir uno a decir, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias.
Y es ahí cuando no se investiga nada.
Claro.